Mañana, día 21 de marzo, se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down. Y no es una fecha elegida al azar, porque el 21 es el número clave. Como sabéis, lo que caracteriza a las personas con síndrome Down es una alteración genética que se produce en el cromosoma par número 21 de los 23 pares de cromosomas que están presentes en cada célula del cuerpo humano. Digamos que tienen un par anómalo, diferente, y en lugar de dos tienen tres cromosomas en ese lugar. Esto es algo que apenas sabemos desde hace 60 años. Por este motivo, durante mucho tiempo, el síndrome de Down fue un estado envuelto en la ignorancia y la incomprensión. Pese a lo que la ciencia nos iba desvelando, los prejuicios seguían ahí. Quizá el discurso más dañino en torno al síndrome de Down es el que pone a todas estas personas en el mismo grupo. Porque sin tener en cuenta los individuos, a menudo nos referimos a ellos como si fuesen un bloque compacto. Ellos tienen estos rasgos, ellos se comportan así, a ellos les pasan estas cosas. Con ese plural anónimo, los estamos deportando a una zona donde dejan de ser visibles. Sencillamente, porque ellos, esa denominación genérica, no existe. Existen las personas, una a una. Cada una con su nombre y su rostro. Y basta con que nos coloquemos frente a una de esas personas y la miremos a los ojos para que podamos ir a su encuentro. Esta es la tarea en la que lleva embarcado más de 30 años nuestro invitado de esta mañana. A finales de los 90, su nombre saltó a las noticias al convertirse en el primer licenciado universitario europeo con síndrome de Down. El malagueño Pablo Pineda se graduó en magisterio para enseñarnos tres lecciones básicas. La primera, que las personas con síndrome de Down no son enfermos. Segunda, que no reclaman protección, simplemente solicitan que no pongamos trabas a sus capacidades. Y tercera, que pueden ser igual de felices que los demás. Con ese temario por bandera, Pablo Pineda ha escrito libros, ha viajado por el mundo dando conferencias, ha presentado programas de televisión, ha pronunciado un discurso en la ONU y en 2009 ganó la Concha de Plata del Festival de Cine de San Sebastián al Mejor Actor por la película Yo también. Pablo Pineda, muy buenos días.
Muy buenos días.
¡Qué alegría! Recuerdo que la primera vez que te entrevisté en la radio me dijiste que tu canción favorita era esta de Amaral, El Universo sobre mí, ¿eh?
Me he quedado muerto cuando la escuché. Digo, Dios mío, aún se acuerdan de mí.
De aquello hace ya más de 10 años. Y a lo mejor ahora te gusta otro tipo de música, el rap o como tu amigo el Langui.
No, yo rapear no sé rapear, hija. Yo soy más pop.
Tú eres pop, porque, como los clásicos.
Exactamente. Es que soy un clásico.
Eres un clásico, efectivamente.
47 años.
Hombre, efectivamente, es la quinta de lo propio, del pop. Es curioso porque durante mucho tiempo se pensaba que las personas con síndrome de Down no teníais gustos personales, ¿verdad? Como si solo pudierais imitar lo que veíais en el entorno, sin capacidad de iniciativa.
Pues sí, la verdad es que parecíamos como si fuéramos loros de repetición, ¿no? Y eso es humillante, desde luego, es humillante porque no es verdad. Nosotros tenemos, como tú bien has dicho, nuestros propios gustos, nuestras propias opiniones y nuestro propio criterio, ¿no? Y eso es por donde hay que empezar, ¿no? Pensar que somos personas, que tenemos nuestras ideas, nuestras opiniones, nuestro criterio a la hora de afrontar las cosas. En fin, no podemos, no somos marionetas, no somos loros de repetición que repiten lo que dicen los demás sin pensar. No, nosotros también pensamos.
Sí, sí, y cada uno es diferente. Pero yo creo que algo hemos avanzado, Pablo, porque la primera lección que hemos aprendido es que el síndrome de Down no es una enfermedad. ¿Tú lo ves así o crees que hay gente que lo piensa todavía?
No. Yo creo que ya poco a poco eso se ha ido desterrando, básicamente, ¿no? Se ha ido desterrando porque todo el mundo ha visto lo que podemos hacer, ¿no? Todo el mundo ha visto, como tú bien has dicho, todo mi progreso que ha resumido el currículum de una manera maravillosa. Ha visto a Alberto Domínguez Sol, el médico de familia. Ha visto el programa Donde Comen Dos. Ha visto, o sea, es un jazz. O sea, ya ha habido tanto avance en estos últimos 30 años que difícilmente ahora puede haber alguien, puede que alguien muy, muy, muy mayor sí lo piense, pero la gente joven, la gente que está, y la gente de mi edad, madura, no piensa eso, sin duda alguna.
Qué bien, es importante esto. Oye, ¿cómo vas a celebrar tú este año el 21 de marzo? Porque me imagino que en los 2 años de la pandemia la celebración estaría muy restringida.
Sí, es cierto. Bueno, yo ya lo estoy celebrando, justamente. No sé, yo sé que esta entrevista va para este día, ¿no?
Sí.
Incluso otra cadena rival, no voy a decir cuál, también me quiere entrevistar esta tarde. Con lo cual, yo no sé qué os pasa, que cuando llega el 21 de marzo os ponéis como locos. ¡Ah!
Claro, claro, efectivamente. Nos reposeemos. Por cierto, ¿qué tal te ha ido el confinamiento? ¿Cómo ha sido para ti todo este tiempo de pandemia?
Bueno, para mí fue un reto, desde luego. Para mí fue un reto porque, primero, yo tenía una actividad con Fundación Adecco frenética, pero frenética. Había momentos en que también he puesto malo por otro de esa actividad, ¿no? Viajando para aquí, para allá, haciendo viajes inverosímiles, carambola, para arriba, para abajo. No paraba.
¿Tú no has parado a pesar de la pandemia?
No, antes de la pandemia.
Ah, antes.
Antes de la pandemia era una actividad frenética. Incluso en los primeros meses del 2020 tampoco paré. Yo ahora mismo, yo desde la perspectiva, veo mi agenda en los meses de enero, febrero y también en mitad de marzo del 2020, yo digo, hay que ver la suerte que he tenido de no coger el COVID. Pues que tampoco paraba.
¡Qué barbaridad! Sí. Pero decías que era un poco reto, ¿no? Después de tanto frenesí, haber tenido que parar o bajar un poco el nivel, ¿te refieres?
Es que es un corte.
Es un corte, sí. Ha sido para todos un sobresalto.
Es como un tajo de ronda, es como un tajo. Te lo tiran todo como si fuera un castillo de naipes y te quedas vacío, ¿no? Te quedas vacío y dices, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Yo, en ese sentido, jamás me he aburrido. Siempre me invento fricadas varias, charaduras variopintas, y eso también me ha hecho estar activo, ¿no?
Sí.
Estar activo y no pensar en lo que estaba cayendo, además, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, eso también me ha hecho pues, poder sobrellevar el confinamiento y además la seguridad del respaldo de Fundación Adecco detrás, ¿no?
Sí, está haciendo desde 2010, Pablo, como embajador y consultor en diversidad de la Fundación Adecco y trabaja en el fomento de la inclusión de los discapacitados en el mundo laboral, que es una tarea fundamental. Pablo, tú te graduaste en magisterio, luego te licenciaste en psicopedagogía, pero nunca has llegado a ejercer de maestro. ¿Había algún impedimento legal?
A ver, hay impedimento explícito.
No existe.
No. Pero si es verdad que de soslayo.
Claro, como os pasa siempre.
Como de soslayo aparece. Siempre aparece un poco el decir sí, pero no. O sea, ¿por qué? Pues porque si mira la propia Constitución, ya te está diciendo cómo puedes acceder al funcionario público. Y en ningún lado dice que en la persona con discapacidad intelectual podamos ejercer de funcionarios. Uh-huh. Eso es así. Entonces, esa laxitud legal, esa ambigüedad, pues también hace que yo no pueda ejercer de maestro, ¿no?
Fíjate.
Y luego también el tema social. Es un tema cultural, es un tema social. Pues como con las mujeres, pasa exactamente lo mismo. O sea, yo te he puesto un papel definido, un rol definido, y de ahí no puedes salir.
Y de ahí entonces, no sales.
Uh-huh. Es que no sales. Entonces, a un señor de Medón, ¿qué le toca? Pues Bedel,
claro.
Sergio, pero profesor, no.
Profesor síndrome Down, imposible. Lo que sí te
es imposible.
Fueron las prácticas.
Es como un directivo. Como, no sé, es como si una empresa la liderara una mujer. Pasa igual. O es que el médico, o es que hay una mujer director de hospital. No lo hay. Están enfermeras. Es que al final es eso, el encasillamiento.
El encasillamiento. Sí que hiciste las prácticas en un colegio. ¿Cómo fue esa experiencia de presentarte como profesor ante los alumnos? ¿Cómo te recibieron? ¿Tú qué recuerdas, así como anécdotas?
Bueno, a ver, eso fue un colegio. La verdad es que todo fue bastante peculiar. Las cosas como son. Era un colegio bastante peculiar, pues era una cooperativa de aquí de Málaga, que se llamaba Colegio Platero. Un colegio bastante, primero porque era cooperativa, no era un colegio al uso, en ese sentido, con métodos evaluativos bastante curiosos también, porque los profesores no evaluaban, se evaluaban los propios niños, o sea, tenía una metodología distinta, una metodología que lo aplicó un proyecto, que es el proyecto Roma de Don Miguel López Melero. Claro, bajo esa metodología, pues era un colegio distinto, un colegio normal en el que habían chicos y chicas con síndrome de Down. Entonces, claro, era todo muy distinto. O
Claro,
sea,
claro.
y la verdad que
Y las
y la
y
verdad
los
que
chicos
me...
estaban integrados en aulas con personas sin síndrome Down, personas convencionales, o era un colegio específicamente para niños con síndrome?
Esa es la gran peculiaridad. Estaban todos con todos,
Mezclados, claro.
mezclados.
Y te vivían a ti, pues, con total naturalidad.
Exactamente. Me veían como el profesor, ¿no? Y la verdad es que fue algo. Ahí es cuando me vi yo con madera de maestro, ¿no? Cuando me vi con madera de profesor, porque yo le hablo al nivel. Yo le, que le me pongo a su nivel. Y le hablo en su lenguaje, que es como hay que hacer para enseñarle a los niños, ¿no? Un maestro no puede hablarle con palabras de estas grandilocuentes, porque el niño no se entera.
Claro.
Hay que
Y a
hablarle
ti
su
te
lenguaje.
entendían. A
Y a
ti
mí
te
me
entendían
entendían
perfectamente. Fíjate,
perfectamente. Entonces,
perfectamente.
claro, llegó un momento, yo creo que al final de las prácticas, porque las prácticas se acaban. Hay un tiempo de prácticas, se acaba, y aquello fue ya hiper emocionante.
Me
Hiper
lo puedo
emocionante.
imaginar, me lo puedo
Emoción en
imaginar.
estado puro. Ahí lloramos todos.
Que además te encanta, a ti te encanta llorar, porque
Bueno,
me
hombre, a
confesabas
ver,
en la entrevista de hace tiempo que lloras hasta con las películas.
me encanta llorar tampoco. A ver, no soy masoquista, por favor. No, pero sí es verdad que tengo una lágrima bastante fácil, ¿no? Quizás porque la empatía la tengo yo enorme. Tengo una
Claro.
empatía que a veces se me desborda como un tsunami. Y que a veces tengo que decir, Pablo, contrólate.
Oye,
No empatices tanto.
sigues viviendo en el barrio de Fuente Olletas?
Sigo allí.
¿Y vives con tu madre, con María Teresa?
Falleció. María Teresa
No me
falleció.
digas.
Sí.
¿Cuándo
Falleció.
murió?
Pasado el mes de febrero. El día 7 de
Hoy.
febrero falleció.
Hoy, cuánto lo siento.
Sí.
¿Cuánto lo siento? ¿Y qué tal estás?
Bueno, pues ese es el gran reto de este año, ¿no? O sea, yo creo que ha sido el gran reto, ¿no?
Claro.
Después de tantos años juntos, compartirlo todo, viajar con ella un montón, pues claro, ahora me siento vacío.
Madre mía, ¿y vives solo? ¿O tienes amigos? ¿O cómo te las has arreglado?
Bueno, a ver, la verdad es que vivo solo, si es verdad, pero también tengo hermanos que viven en Madrid y de vez en cuando se pasan por aquí a ver cómo estoy.
Ya, pero tú el día a día lo haces solo.
Bueno, no totalmente solo. Sí, es verdad que tengo una chica en casa
Ajá.
que viene, me limpia la casa, me hace la comida, me prepara la ropa. O sea, en ese sentido,
Sí.
cualquier joven que me escuche dirá, la madre que lo parió.
Sí, pero escucha, desde el punto de vista afectivo sí tiene que haber sido un golpe muy fuerte para ti, porque
Sí.
es una convivencia de vida. Entonces, de repente ha cambiado tu existencia de arriba abajo, ¿eh, Pablo? No sabía yo
Totalmente,
esto.
totalmente. La verdad es que mi vida ha sido un cambio brutal. Y además fue algo súper rápido. Yo estaba trabajando.
Sí.
Yo estaba en Valencia, trabajando para la fundación. Y allí fue cuando ocurrió todo, ¿no? La verdad es que fue algo que me chocó al principio, pero poco a poco lo he ido asimilando, ¿no?
Es que los padres de Pablo, lo sabe toda España, han sido para él determinantes para que sea quien es y haya llegado donde ha llegado, porque realmente ha sido su cultura y su educación y su impulso la que lo pusieron en marcha, ¿no? Y siempre ha repetido que si sus padres hubiesen optado por cuidarlo en lugar de educarlo, pues sería otra persona. O sea, que realmente han sido para él un pilar. ¿Y cómo te concibes ahora, digamos, de adulto, solo, frente al mundo? ¿Sabes que alguna vez hemos hablado también de cómo tú hubieses soñado con formar una familia y no ha podido ser?
A ver, ahí hay muchas cositas.
Mírale qué ordenado es.
Malo que yo quería decir también, ¿no?
Sí.
Es verdad que el primero morir mi padre, que fue hace ya una década, y ahora morir mi madre, me ha ido un poco preparando, ¿no? Me ha ido preparando para lo que pudiera ocurrir, ¿no? Sí, es verdad que mis padres dejaron un legado muy importante, el más importante. Y es lo que tú acabas de decir. Me han educado, no me han cuidado. Jamás me han sobreprotegido. Y siempre han pensado en un lema: la autonomía. La autonomía. Y eso ha sido algo fundamental. Por eso estoy viviendo solo, porque al final todo ese legado de autonomía que me han dado mis padres, ahora es cuando lo tengo que sacar, ¿no? Y al final, pues, ahora estoy, al principio te lo pasas mal, pero poco a poco, pues, ya lleno, tengo una serie de automatismos que mis padres me han enseñado. Y eso es lo que ha sido, y esa es la clave de mi éxito. Es decir, tú tienes que salir, tú tienes que socializarte, tienes que ser autónomo, tienes que... Y eso ha sido la clave de por qué me he tomado, no tan bien, pero eso es lo que me ha ayudado a no derrumbarme, ni a empezar a muerte de mi padre, ni a empezar a muerte de mi madre. No me he derrumbado por eso, por el legado que me han dejado.
Sí, qué bonito porque estarán viéndote con orgullo, ¿no? Estaba pensando en aquello de las novias, ¿te acuerdas que me decías? Porque yo siempre me acordaré, Pablo, de eso que me decías, que era un poco dramático, ¿no? De cómo por el hecho de ser síndrome Down, todo el mundo entiende que tienes que salir con una chica síndrome Down, y cómo cuando te encuentras con una mujer sin esta peculiaridad que te gusta, encuentras una barrera. O sea, que de un modo u otro no acaba de cuajar la cosa.
Bueno, mal que dramático, que parece que esté usted en la guerra, en la guerra de Ucrania.
Es que tú eres empático, ¿no? Pero yo soy exagerada.
Sí. es un poco injusto y contradictorio, ¿no? ¿Cómo me dejan formarme? ¿Cómo me dejan estudiar? ¿Cómo me dejan hacer cosas? Pero luego dices, ah, no, tú solamente te tienes que enamorar de una chica Down. Y digo, bueno, ¿pero por qué? O sea, volvemos a lo mismo. ¿Por qué me das una de cal y cinco de arena?
Sí.
Pues déjame que yo elija con quién quiero estar. Puedo elegir un Down, puedo un Down, por supuesto, pero también puedo elegir a una no Down. Entonces, yo quiero estar ahí, tener el abanico amplio, no me lo reduzcáis. Y ese es la sociedad.
Pero las chicas se dejan, las chicas colaboran.
Esa es otra. A ver, las mujeres, y yo no me quiero meter en muchos berenjenales con las mujeres, pero sí es verdad que os lo pensáis mucho. Y a veces es verdad que las chicas, sobre todo las chicas, las mujeres menos, pero las chicas, todavía el miedo al qué dirán existe. Las cosas como son. Al final hay que decir las cosas como son. Tú a una chica de 20, 25, ¿tú crees que si puede, va a llegar a la casa así de buena primera a poner a comer y decir, papá, tengo un novio que si no me da?
Claro. No, es que tú ya tienes fácil que pensar en una mujer hecha y derecha de 45 años, Pablo, que a la que le importe un bledo lo que piense la gente y que sea muy inteligente. Porque es que tú no vas a tener más remedio, hijo mío.
Esa
tú, como todos los listos, tienes un drama en la vida.
Sí. Eso es cierto. Yo, como tú bien has dicho, es una chica madura, con carácter, pero a
Sí.
la vez con sensibilidad, ¿no?
Sí.
Pero sí es verdad que tiene que haber pasado por algún episodio de adversidad.
Claro.
Por algún episodio no sé, tampoco tiene que ser especialmente dramático, pero algo que le haya sufrido un punto de inflexión en ella, ¿no?
Sí.
Para que vean, para que vean estos temas desde otra óptica. Porque, claro, una chica de 20 años que lo dan, que se lo dan todo, que solo quiere que se ponen todos los días en Instagram y solo hablan de los. Pues no.
Claro,
Es que,
claro.
claro, es muy difícil, ¿no? O sea, yo tengo que ser, como tú dices, una chica con mundo, con pozo, y que vea la sociedad, la sociedad tal como es, no
Sí.
en plan postureo, ni en plan fingimiento, no. Entonces
Claro.
yo creo que sé que las chicas que me están escuchando ahora dirán, madre mía, yo qué exigente es, ¿no? Pero es que algo mínimo tengo que exigir.
Oye, en España se calcula que hay unas 35.000 personas con síndrome de Down, pero hay un dato muy revelador, yo diría estremecedor, que es la proporción de niños que nacen con esta característica, que es uno por cada 1.600 nacimientos. Es la ratio más baja del mundo y no es algo espontáneo. La explicación son los diagnósticos prenatales, el hecho de que las mujeres se hacen la amniocentesis y ante el menor indicio de que el bebé pueda tener síndrome Down, pues le quitan la posibilidad de vivir. Tú siempre has dicho que esta prueba constituye una discriminación aberrante.
Pues sí, la verdad que sí, porque además les privan. Yo creo que si ahora mi madre estuviera viva, ¿vale? Y estuviera en la silla de al lado mía, contaría anécdotas, vivencias, experiencias miles que hemos pasado juntos, ¿vale? Y claro, ¿sabes lo que es quitar de cuajo la posibilidad de pasar por esas experiencias?
Sí.
Es que es muy fuerte.
Es que es muy fuerte.
Es que es
Y
muy
es que
fuerte.
es muy fuerte oírte, sí.
O sea, no, ya, está bien que tú lo quieras pensar, pero no solamente eres tú, es el niño.
Sí.
Es que para una mujer tener un hijo es primordial. ¿Qué más da? ¿Qué más da que venga lo que venga? O sea, ¿por qué hay que poner yo quiero esto? Yo, no, esto no es un restaurante.
Sí. En diciembre de 2015, Pablo tuvo ocasión de pronunciar un importantísimo discurso ante las Naciones Unidas en la ONU y dijo, vamos a escucharle cosas como esta.
Tengo la sensación que vivo en un mundo al que parece que resultamos incómodos. ¿Por qué cada vez nacen menos niños con discapacidad? ¿Por qué? Yo realmente me siento afortunado, realmente privilegiado de nacer en este mundo, de estar en este mundo, y soy feliz, aunque mucho les sorprenda y hasta les cueste aceptarlo. Les voy a decir una cosa. No hay límites capaces de parar a una persona que ama la vida, ya aunque existan miles de barreras que se levanten para frenarla.
Es impresionante porque yo quiero pensar que aunque somos absolutamente esclavos de nuestras ideas preconcebidas, de nuestras ideologías, del marco de nuestros pensamientos, tuvo que haber algún parlamentario, alguien en aquella sesión, que se sintiese removido y que dijese, pues lo que está diciendo este chico es verdad. O sea, también tiene derecho a ser feliz una persona con una circunstancia como la enfermedad o como el síndrome de Down. O sea, qué ridiculez. ¿Se te acercó alguien? ¿Te hicieron algún comentario?
Se quedaron mudos.
¿Se
Se
quedaron mudos?
quedaron mudos.
Claro.
Como diciendo. Uf.
Puf.
Uf. O sea, yo creo que querían que la tierra se los tragara, ¿no? Ellos mismos.
Sí. Es que
Porque,
no cabe mucha
claro,
argumentación.
no había argumento, o sea, no había nada que rebatir ahí.
No había
Entonces era
nada que
muy
rebatir.
difícil rebatirlo, ¿no?
Claro, es un hecho taxativo. Oye,
Aquí,
tú que has viajado tanto, Pablo, es que yo estaría horas hablando con este hombre, porque claro, ya es que también es un culturón.
Y yo hablando, porque yo no paro de hablar.
Oye, tú que has dado la vuelta al globo y más ahora con Adecco y tal, sí. ¿Qué te ha chocado en cuanto a la vivencia de la discapacidad en los distintos países? Porque tiene que ser un panorama completamente diferente de unos países a otros.
Sí, totalmente. O sea, no es lo mismo la Europa del norte y del centro que la Europa del sur. ¿Vale? Y eso es distinto de Europa de Sudamérica, ¿no? O sea, son sociedades totalmente distintas, ¿no? La Europa del sur. Es curioso porque, a pesar de las carencias de Europa del sur, como en este caso España, el ser del sur parece que no, aunque sea una etiqueta. Pero es verdad, lo del sur, abogamos más por la inclusión, porque somos inclusivos de por sí, ¿no? Si vas a Alemania o si vas a Inglaterra, pues tienen otra cultura. Una cultura en la que te ponen en un sitio súper tecnificado, en aulas o lugares prefabricados, con todos los ministros del comer mundo. Pero apartado de la sociedad. Tiene un nombre, Stock, no sé qué. Claro, es otro. No lo ven claro, ¿no? De hecho, hace unos años, mi madre y yo me llamaron del Partido Verde Alemán, me llamó para que hiciera una conferencia en el Reichstag alemán.
El Parlamento.
En el Parlamento, porque estaban en duda. Porque le estaban en duda de seguir, fíjate tú, estaban en duda de seguir continuando con los centros de educación especial. Fíjate.
Qué barbaridad.
La poderosa Alemania.
Sí, 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 sí,
¿vale?
Sí, sí, sí.
Y el Partido Verde me llamó para que fuera yo. Claro, claro, mi madre se apuntó, por supuesto. Y claro. Allá que nos fuimos los dos, como Juana de Arco y su hijo.
Qué bonito, ¿eh? Qué bonitas aventuras. Todo esto hay que contarlo en un libro.
Sí.
Tienes que ponerte a escribir esto.
Tengo que ponerme. El problema, me da un poco de miedo. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Y esto nunca lo he dicho. ¿Por qué es abrirme en canal?
Ya. Pero si te abres en canal continuamente, muchacho, si tú eres un libro abierto.
Ya. El problema es cuando te recuerdas tantas cosas.
Ya, sí, que estás ahí ladeando con tus sentimientos, evidentemente.
Que es una lucha con los sentimientos, ¿no?
Es una lucha que vas a tener años, sí.
Mi madre me decía, escríbelo, pero es que ella, si la copa se escucha en el cielo, que yo no lo sé.
Sí, 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 aquí tenemos línea directa.
Pues mi madre me estará escuchando, o sea, me escuchará diciendo, es que... Cuando escribo el libro, es que va a haber un efecto lavadora muy grande en mis sentimientos, ¿no? O sea,
sí.
Va a ser como un centrifugado espectacular, ¿no? Y me da un poco de miedo. Ya me dio la película. La película yo también lo dio.
Sí,
porque
te dio vértigo.
Me dio vértigo, me digo. Y cuando rodaba, lo revivía todo. Me lo removía todo. Imagínate ahora con el tiempo que empieza a contar y a contar. Claro, es muy complicado.
Es complicado, pero hay que hacerlo, porque realmente la tuya es una tarea histórica, Pablo Vineda. Por la razón que sea, realmente estás teniendo un papel absolutamente crucial. Y para mí es un problema porque este talento sin límites me constituye siempre un desafío en los tiempos. Me están gritando desde el control, Marci, con toda la razón, porque podría estar horas hablando con Pablo y no nos cabe en el programa. Habría que hacer el programa entero con él.
El problema es cuando esa vez que cuando tú has hablado, de que hay muy pocos towns que nacen, eso va como una cadena, ¿vale? Va como una cadena porque cada vez que hay menos niños, menos gente con síndrome de Down, que son 35.000 las que hay aquí en España, 20, solo 23.000 23.000 están en edad laboral. Entonces, fíjate tú lo poquito que hay trabajando.
Claro.
Entonces, ese es otro tótem, ¿no?
Sí.
La poca inserción laboral. Se está consiguiendo mucho. Se está trabajando, gracias a la Fundación Adecco, se está consiguiendo mucho. Y cada vez más. Y cada vez más, ¿no? Pero si es verdad que ahora, poco a poco esto ya se va avanzando, ¿no? Pues la Fundación Adecco, hace poco hemos hecho un vídeo, una campaña de sensibilización, en la que además, en la cual además están comprometidas más de 30 empresas, y el 31 de marzo, pues aquí tengo un enlace que lo puedo decir perfectamente, que
Pues
es
sí.
Día Mundial, ya todo seguido, Día Mundial del Síndrome de Down.org. Yo creo que esto es muy importante, ¿no?
Pues que quede ahí constancia, Día Mundial del Síndrome Down.org, para picarlo a partir de esta tarde y a lo largo de todo el día de mañana y, por supuesto, todos los días de la vida, porque esto es una batalla para afirmar la belleza de la persona, de cada una de las personas que habitan este mundo y que, en el caso de Pablo Pineda, la verdad es un espectáculo. Me sumo con su madre a este
Sí.
aplauso, que yo noto de los oyentes. Y adelante, Pablo, porque no estás solo y porque realmente la tuya es una vida muy bella. Gracias de verdad, porque cada vez que
A
vienes
ti.
yo estoy tan contenta. Un abrazo
Ya.
muy, muy fuerte. Un abrazo, amigo.
No te pongas a llorar, que voy yo detrás, ¿eh?
Adiós, adiós.
Adiós, adiós.